SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El conflicto en Oriente Próximo se ha extendido esta madrugada al Líbano. Israel ha lanzado varios ataques contra el sur del Líbano y ha bombardeado también algunos barrios de la capital de Beirut, donde han muerto al menos 31 personas. Es la respuesta del ejército israelí a los ataques de la milicia de Hezbollah, que, apoyados por Irán, han hecho sonar las alarmas antiaéreas en Tel Aviv y en Haifa a modo de represalia por el asesinato del ayatolá Jamenei.
La agencia de noticias libanesa habla ya de un gran éxodo en las regiones bombardeadas.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La imagen esta madrugada ha sido la de carreteras colapsadas ante la huida de los libaneses. Israel ha confirmado dos oleadas de ataques solo esta madrugada, en las que dicen que es un ataque selectivo contra altos mandos, y ha emitido también varias órdenes de evacuación para los ciudadanos de esos puntos clave por su propia seguridad.
El jefe de seguridad iraní ha desmentido esta mañana la información del Wall Street Journal, que aseguraba que ya habían presentado una propuesta para las conversaciones de paz.
Su mensaje en redes sociales ha sido claro: no negociaremos con Estados Unidos. Mientras Irán extiende sus ataques a países del Golfo Pérsico como Bahrein o Kuwait, donde Estados Unidos tiene bases, anoche el ejército israelí lanzaba otra oleada de ataques contra Teherán. La primera conexión esta mañana es, pues, en la capital iraní, para ver cómo amanece el país.
Ahí está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días.
Hola, Ángels. Buenos días de nuevo. Teherán vuelve a ser esta mañana una ciudad fantasma, sin actividad y con un silencio que esta madrugada han vuelto a romper los ataques sobre el área central, que han alcanzado la sede del Poder Judicial del régimen. También otras zonas del país, como el Kurdistán iraní, al oeste, donde al menos dos personas más han muerto por las bombas de Israel, que con el apoyo de Estados Unidos sigue asediando este país. Según el ejército hebreo, han llegado a lanzar más de 1.200 proyectiles sobre Irán en las primeras 24 horas de esta ofensiva. Los ayatolás tratan de demostrar que siguen en pie. Han organizado ya el Consejo de Transición, que hereda provisionalmente los poderes del líder supremo hasta el nombramiento del sucesor de Jamenei. Un triunvirato formado por el presidente Pezeshkian, el presidente del Poder Judicial y un clérigo que durante los últimos años ha representado a Irán en diferentes operaciones diplomáticas, en el Vaticano o en Rusia, por ejemplo. Eso al margen de las vigilias por Jamenei, en las que miles de personas siguen mostrando su duelo, su apoyo al régimen y también prometen venganza contra sus enemigos.
Volveremos enseguida a Teherán. Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Los mensajes que llegan desde allí, desde Teherán, sobre unas hipotéticas negociaciones son a esta hora contradictorios, se lo contábamos, pero la amenaza de Donald Trump es clara.
I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.
Ríndanse o mueran, es el mensaje que trasladaba anoche el presidente de los Estados Unidos a las autoridades del régimen y a la Guardia Revolucionaria después de anunciar el asesinato del líder Jamenei. Asegura que todos los candidatos a reemplazarle ya están muertos, esto dice Trump. La Casa Blanca asegura que no cesarán los ataques hasta conseguir todos sus objetivos y reconoce la muerte de al menos tres soldados en una de sus bases en Kuwait y que habrá también más víctimas mortales.
Estados Unidos, Qatar, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes han condenado los ataques iraníes en un comunicado conjunto. Aquí en Europa no hay postura única. De un lado están Francia, Alemania y Reino Unido,
que han emitido también un comunicado conjunto, en este caso para dejar la puerta abierta a una respuesta militar. Reino Unido, por ejemplo, ha autorizado ya a Estados Unidos para que utilice sus bases militares. Del otro está la Unión Europea, menos contundente, mucho menos contundente. Por ahora exigen respeto al derecho internacional y condenan en un comunicado los ataques iraníes, pero no los de Estados Unidos e Israel.
Aquí en España, anoche, en la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona, se pronunció el rey Felipe VI.
Call for maximum restraint in the use of force.
Que hizo un llamamiento a contener el uso de la fuerza y a respetar el derecho de los ciudadanos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al contrario que sus socios europeos, sí criticaba los ataques de Estados Unidos e Israel.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Así empieza el lunes, es 2 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Trump ha dicho esta noche en varias entrevistas que calcula que la guerra durará unas 4 semanas. Los expertos militares consultados por la SER coinciden en algo. Es muy ingenuo pensar que en Irán se vaya a alcanzar la paz. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. No confían en ningún caso en una hipotética negociación entre Trump y los iraníes, tampoco en la respuesta de Irán, porque sus capacidades militares han empeorado mucho en los últimos años y preocupa la respuesta de China ante una amenaza de este tipo.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los estrategas militares creen que si estuviésemos en una partida de ajedrez, ahora mismo estaríamos ante la fase de apertura.
Todavía no ha empezado el medio juego, que es donde podemos encontrar sorpresas. Por ahora, los dos bandos parecen contenidos.
Primero, porque Irán sabe que sus capacidades militares no son tan poderosas como antes.
Los misiles balísticos que tiene Irán de tecnología china son muy vulnerables a la guerra electrónica, son muy poco precisos.
Al almirante Garat, en la reserva, los movimientos de Irán en este tablero le recuerdan a la guerra de los 12 días, pero con una diferencia. Irán está más débil, como apunta el coronel Castro Torres.
Irán ha perdido los apoyos que tenía en este arco creciente chií, desde Líbano, Siria, por supuesto, Irak.
Está por ver si el apoyo de los hutíes será determinante. Lo deja en el aire el teniente general retirado, Antonio del Castillo.
Los hutíes en Yemen van a colaborar con la operación que ha hecho de cerrar el estrecho de Hormuz, también colaborarían cerrando el de Bab el-Mandeb.
Inquieta el paso que pueda dar China, siempre en la sombra, sin mover sus peones.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Estados Unidos hay mucho nerviosismo por esta operación militar, especialmente porque se ha hecho sin el respaldo del Congreso.
El secretario de Estado Marco Rubio y el de Defensa Pete Hegseth iban a reunirse el miércoles con los congresistas para explicarles la operación militar que han bautizado como Furia Épica. Esta noche hemos sabido que adelantan ese encuentro con los líderes del Senado a este mismo lunes.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Sí, la mayoría de demócratas y algún que otro republicano cuestionan la legitimidad del ataque, porque el presidente Trump lo ha llevado a cabo sin obtener luz verde del Congreso, un aval que tampoco buscó con los bombardeos del pasado junio contra las instalaciones nucleares iraníes, con los ataques contra las supuestas narcolanchas en el Caribe o con la captura de Maduro.
I think it is incumbent that the President of the United States comes before the American people and the Congress and makes the case.
Este senador demócrata de Virginia, Mark Warner, le exige a Trump que dé explicaciones ante el Congreso y ante los ciudadanos, mientras que otros, como el congresista demócrata Chris Coons de Delaware, recuerda su promesa de campaña.
President Trump ran on no new foreign wars of regime change.
La de no involucrarse en guerras ajenas o cambiar regímenes, y en general hay preocupación sobre el después, sobre qué planes tiene el presidente Trump, si es que los hay, para garantizar un cambio de régimen. Le preguntaron precisamente por eso a uno de sus senadores más fieles, el republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur.
No, it's not his job or my job to do this.
Que vino a decir que una posible transición no es responsabilidad de Donald Trump ni de los republicanos, y que el principal objetivo de esta operación era eliminar la amenaza nuclear.
Apenas 48 horas después del comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos en Irán, la escalada del conflicto está sacudiendo los mercados. Se ha disparado el precio del petróleo y las primeras bolsas en abrir, las asiáticas, han abierto esta madrugada con caídas de más del 1,3%. Jordi Fabrega, buenos días.
Buenos días, caídas que se mantienen a esta hora con el Nikkei, que es el principal índice asiático, dejándose ahora mismo un 1,6%. Aunque donde más se nota, como decías, el impacto en mercados de los ataques es en el precio del petróleo. El petróleo ha empezado a subir esta madrugada, ha sido abrir los mercados y ver cómo su precio subía alrededor de un 10%, se ha moderado esta subida, que ahora mismo es del 7%. Esto nos lleva al precio del barril de Brent a los $78. Hay que recordar que el viernes costaba 72,5. Es, por tanto, una subida notable que lleva el precio del petróleo a unos niveles que no veíamos en algo más de un año.
Pues el petróleo está en el centro de todas las miradas porque Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. Es por donde circula el 20% del crudo mundial. Y aunque la OPEP asegura que las infraestructuras iraníes no han sufrido daños y que garantizarán la producción, la cuestión es que la inestabilidad ya ha provocado una subida importante de los precios.
Victoria García.
El estrecho de Hormuz es hoy el cuello de botella más delicado del mapa energético mundial. Por sus aguas pasa una quinta parte del petróleo consumido en el planeta, alrededor del 20% del comercio global de gas natural licuado, porque este corredor marítimo de apenas 55 a 95 kilómetros de ancho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y es la única salida al mar para los grandes exportadores de hidrocarburos del Golfo. Esta franja de navegación es de vital importancia para el transporte de crudo y de gas, nos dice Lain Butmar, un geoestratega canadiense. Si hay problemas aquí, todos lo padeceremos en el precio final del petróleo. Irán también. Y en las últimas horas, tanto Merck, que es la principal transportista marítima del mundo, como MSC, han suspendido su navegación por el Golfo Pérsico porque Irán controla la parte más angosta del recorrido y complicar el paso de Hormuz a la navegación sería una de las mayores armas defensivas que tiene a su alcance.
Y lo apuntaba antes Javier Bañuelos, una de las claves puede estar en el siguiente paso que pueda dar China, socio importante de Irán. Por lo pronto, ya ha emitido una condena enérgica al asesinato del ayatolá Jamenei, asegura que es un atropello a la soberanía iraní y a la Carta de Naciones Unidas. Pekín, Adrián Foncillas.
Ha dicho Wang Yi, el jefe de la diplomacia china, que es inaceptable tanto el descarado asesinato de un líder soberano como la incitación a un pueblo a derrocar a su gobierno. Hablaron ayer Wang y Lavrov, su homólogo ruso, quienes recordaron que Irán fue atacada en medio del proceso de negociaciones. Ese es el aspecto más repetido estos días por China. El momento fue traumático, dijo su representante en la ONU. Ayer el diario China Daily afeaba el cinismo de Washington por la mascarada del diálogo. Hoy el diario Global Times, en la órbita del diario del pueblo, denuncia que Israel y Estados Unidos se regodeen por matar a un líder extranjero. Recuerda que Washington ya ignoró a la ONU en sus guerras contra Irak y Afganistán y pide un mundo más multilateral frente a la ley de la selva y el matonismo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos con otras noticias, estas que nos llegan de Murcia con Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y de Castilla y León con Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Con un caso en Valladolid, bueno, otro caso de un ladrón poco habilidoso, ¿no?
Sí, la semana pasada os conté aquello del caco al que pillaron tras robar en un coche, entre otras cosas, un boleto del Euroviones, sí, que luego fue a cobrar. Bueno, pues hace unos días la policía atrapó a otro compañero de gremio que la verdad tampoco se lo puso muy difícil. El robo lo cometió después de romper la maneta del maletero de un coche que estaba aparcado en la calle. Tras acceder a su interior, se llevó un par de gafas y 15 euros, no mucha cosa, la verdad. A la investigación policial, en gran medida le ayudó que el presunto autor se dejó el móvil dentro del coche robado. Los investigadores activaron una orden de detención tras determinar su autoría. Le constan varios antecedentes policiales, permaneció bajo custodia en comisaría hasta ser puesto a disposición del juez, que le dejó en libertad y, suponemos, le devolvió el móvil.
Sí, la semana que viene traes otro lado un poco habilidoso y ya leeremos hasta cabecera y todo, ¿te parece?
Vale, genial.
Venga, un comerciante de Murcia que se ha inventado un salvaje ataque en su establecimiento con pistolas, con katanas, para que la policía acudiera más rápido. Lo que pasa es que solo estaba sufriendo, que no es solo, pero no era tan grave lo que estaba denunciando porque era un acto vandálico.
Sí, curiosa intervención policial en la pedanía murciana de Cabeza de Torres en días pasados, donde en pleno ambiente de carnaval un comerciante llamó alarmando asegurando que su establecimiento estaba siendo asaltado por un grupo armado con pistolas, con cuchillos y hasta katanas. La policía acudió de inmediato, como os podéis imaginar, un gran despliegue policial, pero al llegar solo encontraron un cristal roto. Claro, ante el alarmismo previo parecía que se iban a encontrar una batalla campal, pero nada más lejos de la realidad. Eso sí, luego ya allí el dueño confesó entonces que había exagerado un poquito la historia para que los agentes llegaran antes. Ese era el motivo por el que había mentido. Bueno, porque había mentido y exagerado, ¿no? En gran medida. La policía le recordó la importancia de decir siempre la verdad en estos avisos. Una noche movida, pero con un asalto que solo existió en su imaginación, Ángels.
Y una excavación en Burgos que ha confirmado el emplazamiento de uno de los principales centros culturales de la Edad Media en la península.
Es el monasterio de San Pedro de Valeránica, considerado uno de los principales scriptorium de la Edad Media en nuestro país, donde desarrolló su labor uno de los mejores calígrafos del momento. Se llamaba Florencio de Valeránica. Una de las investigadoras que ha estado al frente de este proyecto ha reconocido que había referencias sobre dónde podía estar exactamente el edificio y noticias que hacían referencia a que estuvo activo hasta finales del siglo XI. Se le menciona además en un conflicto entre dos sedes episcopales. La investigación realizada, sobre todo las pruebas de tomografía, han permitido intuir la existencia de algunos sarcófagos y lo que parece parte de la construcción. Escuchamos a la investigadora, se llama Fabiola Monzón.
Estamos situados en un enclave también privilegiado que nos puede dar una información sobre todo importante, no solo ya en el Alto Medievo, sino también porque hay restos que pueden pertenecer a una villa romana anterior, no conocemos las características, pero sí que se han conservado incluso restos de sigilata en el entorno y algunas piezas que efectivamente nos estarían hablando de del empaque y de la importancia de este cenobio.
Estos investigadores están ahora trabajando en el diseño de algunos sondeos físicos que permitan confirmar todas sus sospechas.
Mario, Juanjo, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, para empezar también la semana, que estamos a lunes. Hoy Pepa Blanés nos propone una lectura.
Escuchar y leer a Lucrecia Martel, la directora de cine argentina, es toda una delicia. Habla del papel de ser cineasta y artista hoy, habla del compromiso social en un momento convulso, habla del medio ambiente, habla del cine y de cómo enfrentarse a un rodaje, a una película, pero sobre todo escucha. Es lo que hace en Un destino común, un libro publicado por Caja Negra.
Yo siento que nunca, desde que yo empecé a trabajar en esto de las imágenes y el sonido, nunca sentí que era tan necesario el cine.
Este libro reúne por escrito una serie de intervenciones públicas de la directora a lo largo de 10 conferencias y clases. Por ejemplo, habla con Leila Guerriero, con el cineasta César González, pero también con Carla Simón.
Y parece que cuando hablas de otras cosas o muestras ciertas cosas y no estás hablando de lo que la gente espera, pues no sé, está malo o la gente lo echa de menos.
Sin ofrecer respuestas categóricas ni solemnes, Martel, directora de películas como La Ciénaga o Zama, nos da herramientas para cambiar la narrativa del cine, estancada, dice, en los superhéroes y en relatos conservadores de brocha gorda. Ella, en cambio, propone conversar, conversar y conversar y desde ahí construir un nuevo cine que nos salve.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.